en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas tardes, hermosas tardes, a pesar de un poquito la ventolina que hubo, pero el clima no dejó de ser agradable, propio de este verano que se ha iniciado hace exactamente 2 días. Parece mentira que tantas cosas que han sucedido, que suceden a diario en este país, a veces las soslayamos, como que nos olvidamos, ¿no? Hasta que empiezan a suceder las cosas y entonces ahí recapacitamos. Hoy no voy a hablar sobre el tema, pero sí tal vez como tarea para el hogar, digamos, para la conciencia, para el ejercicio de la democracia. Acuérdense que pasó hace algunos años, ya por el 2001, en la Argentina, en esta fecha. Nada más que eso. Busquen, investiguen, aprendan, reconozcan, recuerden y por sobre todas las cosas, dense cuenta de la realidad. Nada más. Tal vez mañana no, porque vamos a hacer un alto. Hoy acordábamos con Jiménez, la producción de la radio, que mañana se va a pasar un artículo nuevo del Eternauta. Aquellos que lo siguen, vamos a ir por el capítulo 3 y 4. Vamos a repetir el 3 y vamos a arrancar con el 4. Lo mismo haremos el 31. Dicho esto, paso a desarrollar un poco el tema de hoy. En realidad no sé si arrancar por lo lindo, por lo bueno, o empezar a amargarlo, pero vamos a arrancar por lo lindo. Para amargarse hay tiempo. El sábado, como estaba previsto, se presentó en la Biblioteca Sarmiento la Escuela de Orquesta, en su versión orquesta de cámara. Tal vez a lo mejor un poquito abultada, o sea, no lo normal de siempre. La primera parte fue de los chicos de cámara que están en ejercicio, digamos, pero también el director Lucio Leiva hizo el comentario de que iban a verse otras caras después en el último acto, que seguramente eran los ascendidos, los que ya han cumplido cierta etapa de aprendizaje y van a pasar a integrar para hacerla aún más abultada a la orquesta de cámara el año que viene. Los chicos se han desarrollado, decía el director Leiva, y vienen pidiendo pista a los que ya están. La verdad es que no deja de sorprender la orquesta. La orquesta conformada por chicos en edad escolar, y otros no tanto, y otros que se quedan, y ya después siguen procesos en el conservatorio, y se reciben, y son docentes, y se niegan a dejar este lugar que los identifica tanto a ellos, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, a Jessica, que ya es profesora, a los hermanos Bruno. Y bueno, ya son parte de este grupo que se ha conformado, más de un centenar de chicos, y la orquesta de cámara, no lo voy a nombrar, no tengo los nombres aquí, bueno, podría mencionarlo porque los conozco de verlos, pero bueno, a lo mejor en el olvido uno se les pasa y queda feo. Y estaba colmado, no había más lugar, las sillas fueron pocas. El ambiente de los que siguen realmente la orquesta, la gente mayor, y cuando se enteraron de que iba a haber tango, más todavía. Y mientras se preparaba, porque estuvieron practicando de temprano, desde las 5 ya estaban practicando ahí, así son de rigurosos cuando se presentan, una parte salió a descansar a la vereda, y qué mejor cosa de que hacer propaganda, y se pusieron a tocar un par de tangos, la comparsita, tres de los alumnos, y eso hizo de que, bueno, de que mucha gente, ¿qué pasa acá? Averiguaron, la entrada era muy reducida, la comisión directiva de la organización de la orquesta escuela, ustedes saben ahora que es una razón social, y como tal tiene personalidad jurídica, y entonces decidieron que todo lo recaudado fuera para un motivo muy noble: comprar alimentos para distribuirlo entre aquellos que lo necesitan. Ya lo vienen haciendo. Y pasadas las 20, 20 chirolas, 20, 20, 20, se apagaron las luces, quedó únicamente la luz del escenario, de ese escenario que es tan caro a la gente de la biblioteca, que es el escenario que se utilizan para las obras, todo mano de obra de Guillermo Dinomo, y las luces del escenario, se corrió el telón. Y a medida que se iba corriendo el telón, se escucharon los acordes de Aurora. ¿Y quién, sino el Napo, cantando Aurora? A muchos les puso el pelo de punta y seguro ya empezaban a presagiar lo que sería esa velada, que duró bastante. No se guardó nadie, nada. Todo lo pusieron ahí. Y después siguieron un estreno de cámara, música clásica, algún tema para que el público se entusiasme, y así fueron los primeros minutos hasta que Lucio Leiva le dio la entrada a personal de la comisión directiva, para que queríamos reconocer como institución todas las veces que uno convoca al periodismo, a la conferencia de prensa, al seguimiento, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer otra. Ellos se encargan de agarrar y llevar la información a la sociedad. Y entonces, modestamente, tímidamente, le entregamos un certificado de reconocimiento. Debo reconocer que me olvidé de traer el de la radio. Así que también esta vez me reencuentro ahí. Y a poquitos metros también había una actividad bastante importante. Luego se está volviendo muy cultural todo este tiempo. Estaba el Pesebre Viviente, donde el organizador, el director de toda esa movida era Carlos Jauregui. Y bueno, un pequeño intervalo, se cerró el telón y a los pocos minutos apareció en escena el trío de tango La Glorieta, bandoneón, guitarra y contrabajo. No acuerdo cuántos temas hicieron, no lo dejaban ir. Si por el público hubiera sido, y capaz que lo engrillaban y lo dejaban tocar ahí, pero bueno, todas las cosas buenas tienen un fin, y al final el trío La Glorieta se fue despidiendo con un fenomenal tango del maestro Astor Piazzolla. De pie la gente lo aplaudió. El mejor reconocimiento para estos muchachos, que vinieron y ya están instalados en Lobos como una marca, así como está el monumento a la madre, el de los bomberos, el gaucho en la entrada, así está el trío de tango La Glorieta. Y orgullo para la orquesta, porque guitarra y contrabajo fueron alumnos de la escuela y son docentes de la escuela. Abajo coordinando todo, Julieta Cardoner y la esposa de Lucio Leiva, que por supuesto estaba atento a sus alumnas de violines, haciéndole y dándole indicaciones. Y llegó la parte final, muy linda, temas tradicionales, música clásica de nuevo, algunos temas que se ensayaron, todos novedades, porque como decía el director Lucio Leiva, los chicos crecieron, y entonces como orquesta de cámara tienen que crecer en la calidad y en la cantidad de las ejecuciones que realizan, y no defraudó. El público contento, esperaron que bajaran los chicos del escenario, los fueron saludando, un éxito total y una despedida de año, la verdad, a nosotros que fuimos los anfitriones de la orquesta, como padres también y como seguidores de esta entidad, que es un orgullo para la ciudad de Lobo y como referentes de la región. Ustedes saben que también Lucio Leiva es director en otro distrito, igual que su esposa, y por supuesto somos referentes de orquestas, escuelas que se han formado, la última, por ejemplo, en 25 de mayo. Un gracias al capo del Napo, porque siempre está, es una parte más de la orquesta. Un hermoso sábado. El domingo nos levantamos también, habíamos sido invitados por Sebastián Ardiles a la actividad que había realizado en el merendero, y Ardiles siempre tiene esas cosas, ¿no?, que una vez al año junta a los chicos, los llevaron a una quinta ahí por calle Pilar al 500, a donde quien les habla fue a visitarlos después de almorzar. Estaban en pleno apogeo, pileta, fútbol, juegos, había de todo, comida, dulces, postres, helado, música, payaso, como para que pasaran un día feliz. Y charlando con Sebastián Ardiles, ya como está en la nota del Cuarto Poder, con un poco más de profundidad, nos pusimos serios y empezamos a ver la realidad de estos chicos. Es lo menos que podemos hacer, Alfredo, me decía Ardiles. Hay tantas cosas que quedan en el medio. Pero bueno, nosotros creemos que necesitan tener un rato de esparcimiento, de ver que la vida no es solamente sufrir y de pasar necesidades como la que pasan ellos. Necesidades de todo tipo, económica en el hogar, necesidades de presiones familiares, de angustias, de abandono, eso que ellos tratan de cubrir tan plenamente, y acá quedó demostrado que sí. Entonces, es como para olvidarse un poco de todo eso, y ayer disfrutaron un hermoso día, una hermosa velada, con esa gente maravillosa que conduce Sebastián Ardiles. Y como para hacer un espacio, vamos a escuchar un temita musical y arrancamos con la otra parte. No sé si es fea, pero es la realidad, es la que nos toca todos los días, la que tenemos que vivir, la que tenemos que escuchar. Esas mentiras que dicen que son realidades, pero que a la hora de vivenciarlas, nos damos de frente contra la pared, y las angustias, y las necesidades, y las faltas, y los funcionarios políticos que mienten. Pero entre medio de ello, parece que la justicia está operando, no sé si a favor, no sé si bien o mal, yo solamente voy a hacer un comentario de lo que está sucediendo. A esa gente que no puede pagar el alquiler, a esa gente que se la quiere echar de las propiedades sin saber, no importa, pero el propietario tiene derechos y que se sienten vulnerados, Y bueno, hay que tomarlo o dejarlo. Vamos a tratar un tema en particular. Los dejo con la música.
¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino.
Es necesario que
Bueno, a ver cómo ordenamos esto, porque hay una mezcolanza que espero no aburrirlos. Pero hoy, en el cuarto poder, subí una nota ya editada, por supuesto pidiendo la autorización. Ustedes saben que incluso en nuestro diario escribe un columnista de Página 12, dos. Uno de ellos es el subsecretario de Políticas en la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de Pablo Vera. Y titulé la nota: mientras esto pasa en Cava, aquí en Lobos la Unión Cívica Radical sigue sin representación en el Consejo. ¿Por qué digo esto? Ustedes sabrán que cuando Prancetti y Soto se fueron de la Unión Cívica Radical, se fueron en el buen sentido de la palabra, porque nunca más aparecieron por el, dicen, quienes están hoy a cargo del Consejo, del Comité, por el Comité. Y por lo tanto, nunca informan de lo que hacen, dicen o dejan de hacer en representación de lo que ellos dicen de la Unión Cívica Radical en el Consejo Municipal. Por eso las autoridades, en voz de Florencia Mancino, lo hemos escuchado hablar acá y en otros medios, que la Unión Cívica Radical no tiene representantes en el Consejo Municipal. Y a raíz de eso se hizo la denuncia pertinente en el Consejo de Ética de la provincia, que al día de hoy yo personalmente creo que lo pedí, no lo tengo el escrito sobre la presentación. También dice que se envió una carta de documento a los supuestos concejales díscolos, según ellos. Tampoco se dio publicidad. El caso es solo que Prancetti y Soto son dos votos que tiene, y así me refiero porque es así, los dos votos que tiene el oficialismo, que hace que muchas de las decisiones o caprichos del intendente Echeverri sean reafirmados por ellos, a punto tal de que, por ejemplo, la última ordenanza también salió con el voto de ellos. Y la nota habla sobre cómo echaron a Mariano Campero, a Luis Picat y a Martín Arjol, quienes fueron expulsados por el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Agustín Rombolá, que fue el presidente de la Juventud Radical en Cava, sigue en funciones creo que hasta marzo, manifestaba su celebración por la expulsión de los tres radicales con peluca. Es un primer paso para volver a creer en el partido, decía Rombolá. Esta nota que levantó Página 2, a su vez, fue propiciada en la AM750, en donde el dirigente juvenil y militante de Refundación cuestionó además a sus correligionarios, Rodrigo de Loredo, Alfredo Cornejo y al ministro Luis Petri, y reclamó la investigación del ataque a la oficina de Martín Lustó. No vimos ni siquiera un repudio o una propensión a investigar, demandó Rombolá. También debo aclarar que respecto a este tema, se había solicitado alguna posición a los dirigentes acá de la Unión Cívica Radical, que a la fecha por lo menos no me ha llegado. Decía el dirigente juvenil de la Unión Cívica Radical y militante de la Refundación, Agustín Rombolá, habló de la expulsión de Mariano Campero, Luis Picat y Martín Arjol del Partido Centenario. Fue por un pedido que hicimos en agosto pasado, cuando empieza a suceder lo de los jubilados y el reclamo universitario, que los diputados del bloque se dan vuelta. Tomamos una decisión que nos da mucha satisfacción. Es un primer paso para que podamos volver a creer en un partido que perdió su rumbo, manifestó Rombolá. El referente de la Unión Cívica Radical se diferenció de los expulsados, aseguró que usan el partido para concretar proyectos personales y sus posibilidades de cara a una elección. En esa línea incluyó al cordobés Rodrigo de Loredo, al mendocino Alfredo Cornejo y al ministro de Defensa Luis Petri. Consultado por la expulsión del integrante del Gabinete Nacional, Rombolá respondió: es tardísimo a esta altura. Cada día que pasa es un día perdido para recuperar el sentido identitario de la Unión Cívica Radical para con la gente y con el respeto a su historia y vocación de futuro. Luego habla sobre el tema del ataque a la sede de la oficina de Lustó y que son aprietes mafiosos que están claramente orquestados por una organización que tiene conocimiento en la materia, que sabe vulnerar edificios y que sabe qué mensaje transmitir con precisión, planteó. Y concluyó: no vimos siquiera un repudio, una propensión a investigar, ni por parte de Javier Milei, ni por parte de Patricia Burri, ni de la Ciudad de Buenos Aires. Pero nada de eso nos amedrenta. Mientras tanto, aquí en Lobos, la Unión Cívica Radical sigue sin representación en el Consejo. Y la resolución del Comité de Ética de la provincia para saber qué pasa, qué se hace con esto, siguen veremos. Dilación, miedo, quedarse a esperar hasta que vengan nuevas elecciones. Mientras tanto, el movimiento de uno de los integrantes de esa banca usurpada, Unión Cívica Radical, el concejal Soto, emigran a nuevas agrupaciones, como la San Martín, por ejemplo, de La Libertad Avanza. ¿Y por qué quería hacer significar esto? Porque en la última votación del Consejo Municipal, en donde el oficialismo decide estar de acuerdo con el veto y el pase a comisión, de la ordenanza para un nuevo tratamiento, que en realidad lo único que quieren hacer es borrar de cuajo el 27 y el 28. Consulté a algunos amigos, algunos que tienen un poco de capacidad, no solo un abogado, sino que es doctor en derecho. Le mandé el PDF del texto de cómo se manejan en el Consejo Municipal, le mandé el PDF de la ordenanza, le mandé el PDF del proyecto, cómo quedó. Y por esas cosas que siempre llegan, vio que yo siempre le digo, me llegan de adentro del municipio, las consideraciones del veto. Hoy a la mañana se lo mandé y no se hizo esperar. Cuando analizando un poco el tema dentro del contexto del material que le mandé, empieza a comentarme. Aclaro que es docente de la UBA. Está mal vetado porque el Consejo Deliberante no va a participar en el mecanismo administrativo que es facultad del Departamento Ejecutivo. Condiciones de venta y ofrecimiento mediante publicidad de los terrenos, cotización, forma de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que el Consejo Deliberante sanciona en esta ordenanza es un destino específico de los fondos obtenidos de la venta de los terrenos, que no pueden ser vendidos, según el espíritu de esta ordenanza, sin intervención de este órgano legislativo, lo que hace que el Consejo Deliberante se cubra legalmente por haber autorizado la venta y dejar bien claro hacia dónde deben ir los recursos. Es un verso, indudablemente, que el intendente y su secretario quieren poner sobre estas cuestiones para tratar de dilatar las cosas y a ver qué sucede por parte de la oposición. Al margen y a pesar de un montón de consideraciones que van a ser parte de una nota del Cuarto Poder con el fundamento específico y legal que esto necesita, agrega que cuando alguien administra queda limitado al destino de los bienes vendidos a quien autoriza la venta, en este caso el Consejo Deliberante. Así que mire si tendrán o no tendrán razón cuando Unión por la Patria, y un poco regañadientes de Porcheda, se autorizó la inclusión de estos dos artículos que enojan tanto al intendente. Así que seguramente entre mañana y pasado tendrán la nota. Y a ver qué, cuáles son los comentarios después sobre esto. Pero no todo pasa o termina aquí. Ustedes sabrán que no hace mucho el Cuarto Poder publicó, anticipó un desalojo que tenía fecha de 26 de diciembre de 2024 de tres familias que están ubicadas en un predio por calle Pilar. En la nota, quien les habla escribía que el fondo de la cuestión estaba en que hay un particular que está solicitando con justo derecho la restitución de ese lugar, en donde creo que se selló ya el contrato, no se está pagando, o sea, es su propiedad y como tal la requiere por el derecho de posesión. Y allí se inicia un trámite por desalojo que debe hacerse efectivo el 26 de diciembre. La parte autora de la propietaria había solicitado algún servicio de vigilancia especial de la policía hasta tanto se cumpla esto, a lo cual el juez se negó. Un rechazo in limine. Pero ahí no termina la cuestión. Quien les habla se acercó por la casa la semana pasada y pudo conversar con quienes están en la posición de intruso, digamos, porque le había llegado a las manos del Cuarto Poder un dictamen firmado por el señor Secretario de Desarrollo, Lucho Jorge, avalado también por la directora de Prevención contra los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de acá de la ciudad de Lobos, en la cual luego de una visita decían y constataban de que no había ninguna problemática con los menores involucrados en este tema, como dando una supuesta apreciación de que se podía realizar el lanzamiento, porque de alguna otra u otra manera el municipio podía llegar a cubrir la necesidad de estos chicos, que no la había. O sea, al interpretar de que no tenían problemas, no corrían riesgo. Y dicho esto, traté de conseguir más información. Y entonces pude saber, lo vi, en el mismo momento que llegaba y veía a uno de los menores que tiene discapacidad, los vi sufrir convulsiones. Y después no entendían, porque yo les llevaba, les mostraba lo que decía el municipio sobre que no había riesgo con los chicos, y me dice, ¿y esto? Y me muestran la foto, que no la publiqué porque no se podía publicar. Si bien podía haber conseguido, porque seguramente con el ánimo de que la sociedad vea lo que estaba sucediendo, seguramente la madre hubiera dicho, sí, publíquela. Pero publicar una nena de 3 años... que por un accidente en esa misma propiedad estaba en una cama, prácticamente se le veían los ojitos, el 80% del cuerpo quemado, y sigue internada en la Plata, y no va a haber riesgo con los menores. Pero por esas cosas que parece suceder, a veces la justicia destina. Y voy a dejar los datos porque no me corresponde darlos, de la del patrocinio, del titular del lugar que lo está requiriendo, el nombre de los chicos, la familia. Pero sí me voy a centrar en lo que dispone el juez que yo siempre lo trato como el juez Laureano, pero es el doctor de la Sciabba Laureano. Y él decía en una parte, ya refiriéndose a la disposición que reza, ya firme, que ha sido comunicada a todas las partes, referente a la custodia policial: la parte demandada solicitó custodia policial del inmueble. Esta medida no se encuentra prevista en tal lado, bla, 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 ni el acuerdo número 3397 de... Por lo tanto, corresponde desestimarla in limine. Punto 3. El proceso de desalojo y el derecho a una vivienda adecuada. El proceso de desalojo tensiona, por un lado, el derecho de dominio de la parte demandante, que pretende la restitución del inmueble, y por otro, el derecho a una vivienda adecuada de la parte demandada, que reside en el inmueble y puede verse afectada en el supuesto de quedar en situación de calle. El derecho a una vivienda adecuada constituye un derecho humano reconocido en diversas declaraciones y tratados de derechos humanos, artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional, artículo 25, primer párrafo, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 11, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 27, inciso 3, Convención sobre los Derechos del Niño. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió dos observaciones generales directamente vinculadas con los temas de vivienda, observación general número 4, y de desalojos forzosos, observación general número 7. En su observación general número 7, apartado 16, el Comité de Derechos Humanos Sociales y Culturales expresó que los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado parte deberá adoptar todas las medidas necesarias en la mayor medida que permitan sus recursos para que se proporcione otra vivienda, un reasentamiento o accesos a tierras productivas según proceda. Sin embargo, no es la parte demandante la dueña la garante del derecho a una vivienda adecuada, sino el Estado. Este último está obligado a garantizar la realización o efectividad de los derechos humanos, artículo 75, inciso 22 y 23, Constitución Nacional, artículo 1 y 2, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 2 y 3, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y tal obligación, como es obvio, no recae solo sobre los poderes ejecutivo y legislativo, sino también sobre el Poder Judicial. En caso como este, entonces, corresponde a los jueces y a las juezas adoptar las consabidas, pero no por ellas frecuentes, medidas de acción positiva destinadas a prevenir la violación del derecho humano a una vivienda adecuada en el supuesto, por demás plausible, de que se concrete el desalojo de manera forzosa. Tal tesitura, que exige un sustento normativo inapelable, ha tomado cada vez más empuje en la jurisprudencia vernácula, que, de diversa forma, ha logrado romper las retículas de la ideología liberal y refractaria a la operatividad de este derecho humano. Desde el famosísimo caso Castronovo de Santa Andrea, Sociedad Anónima contra bla 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 bla, y otro sobre ejecución de alquileres, sentencia 9-6 del 2014, Juzgado Nacional número 1, Instancia en lo Civil número 1, publicado en la ley 2015-A47, producto de la mano mano maestra de Gustavo Caramelo, con nota breve y eximia de Gialdino Rolando E. El proceso judicial como techo para los sin techo. El juez, los desalojos forzosos y el derecho humano a la vivienda adecuada, la ley 2015, pasando por Naveira, Natalia y otro contra subinquilinos y o ocupante y otro desalojos, pasando la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Civil, Sala M, hasta llegar, y da una serie de antecedentes y cierta jurisprudencia. Por esos fundamentos, y lo dispuesto en el artículo 34 y 36, que contiene el grueso de la facultad de dirección formal y de dirección material de los jueces y juezas, previo a ordenar el lanzamiento requerido y con la finalidad de garantizar el derecho a una vivienda adecuada a los ocupantes del inmueble, ordenaré las siguientes medidas. A. La fijación de una audiencia de conciliación entre las partes. B. El libramiento de oficio a diversos organismos que puedan contribuir en su caso a resolver la cuestión habitacional de los ocupantes de la segunda y tercera vivienda. Y C. La realización de mandamiento de constatación con carácter de urgente. Resolutiva. Por todos los fundamentos expuestos, resuelvo. Rechazar in limine la custodia policial. Designar audiencia de conciliación para el día 27 de diciembre de 2024 a las 10 horas, a la que deberán concurrir las partes personalmente y su letrado o letrada. Librar por secretaría oficio a fin de comunicarle la presente resolución a los siguientes organismos: a la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lobo, atención Tucho Jorge, al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Pataki, al Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, otra vez, Niña y Adolescente de Lobos, en todos los casos con copia de la pericia socioambiental agregada en el trámite número 121, expediente digital. No les voy a leer lo que dice el trámite número 121 de expediente digital, no porque no lo tenga, lo tengo aquí, pero porque me da vergüenza ajena, porque allí se hizo presente los especialistas en todo esto y constataron la cantidad de chicos que se alojan ahí, la contratación de los chicos discapacitados, la contratación de chicos por problemas de salud. Ahí está todo. Por eso el juez pide, vengan, traigan eso de vuelta. Ustedes dirán, ¿por qué todo esto? Porque todo tiene que ver con todo. Porque cuando se habla de venta de tierras y de lotes que son propiedad del municipio, y no hablemos de los otros lotes, me voy a referir especialmente a los lotes que son parte de la obtención de los loteos por la ley 14.449 de Hábitat, que es muy particular, y en el espíritu de la ley habla de la asistencia social hacia aquellos que no tienen vivienda. Y entonces, ¿por qué menciono esto? Porque esta no es la primera causa que hay sobre desalojo y sobre desatención, que la gente de promoción y cuidado de los derechos del niño, lo primero que hace es pum, vos afín, vos allá saladillo, vos aquí, vos allá, se queda desmembrada la familia. Algunos chicos dejan de asistir a la escuela donde van siempre, estoy hablando de los demás de 14 años, porque los mandan a saladillo, desmembran el grupo de la amistad, el arraigo. Esa es la solución, no soluciona el tema de fondo. Cuando el Estado, acá, con esta ordenanza que tenía las herramientas, o que tiene las herramientas para cubrir esta problemática, porque es el espíritu de la ley 14.449, y que estaba contenido en esta ordenanza, que está promulgada, y yo creo que ahí es donde cometen el error. En donde espero que haya abogados que se presenten. Porque si hay terrenos, hay compromiso de lo que dice el juez en su fallo. Es el Estado el que debe garantizar. Y ya que la provincia, no la municipalidad, la provincia en causa judicial ha dicho, denos un terreno y nosotros hacemos una vivienda social, básica, para empezar a solucionar este problema, a lo cual el municipio dice, no tengo. Están sentados sobre 194 terrenos que le quedaron de la ley de hábitat,
en donde todos los concejales y todas las partes intervinientes firmaron los acuerdos urbanísticos, dando lugar a que esos terrenos estén disponibles para causas sociales. No pongan la plata para construir la vivienda, como dice Jasper, en una parte de las resoluciones de ese veto, que ahora le voy a leer. Me voy a anticipar a la nota sin editar, pero se las voy a leer ahora. Tienen todas las herramientas para cumplir con esta gente, con los sin techo, con todos los que tienen problemas de vivienda. No lo hacen porque no les interesa. No hacen las casas amarillas porque no les interesa. Porque está dentro de su piel, de su forma de ser, de su forma de vivir. Ir a buscar a los que menos tienen únicamente cuando necesitan los votos. Lo malo que los que le dan esos votos a veces no entienden. Y muchos de los que votaron a este gobierno y que votaron después a la Libertad Avanza, vamos a decirlo así, incluso están viviendo en viviendas sociales, y digámoslo así, y no me traten de partidista, que el peronismo le dio. Incluso hay un referente, alto referente de la Libertad Avanza, que vive en una vivienda social que el peronismo le dio. Por eso, humildemente, les quiero compartir algo. Habrá que pulirla. Y animándome a esto y a las colaboraciones que he solicitado, no me he quedado quieto con el va a comisión, no, esto hay que arreglarlo para que cuando vaya a comisión, a ver si el radicalismo se despierta y hace valer ese sello que está en el consejo, les guste o no les guste, porque si no son tan cómplices como el intendente Echeverri de lo que está sucediendo. Bueno, de hecho gobernaron con él a la par. Y si hablamos, y perdón, no tengo nada contra ella, pero la actual presidente, con el versito, cualquier cosa con tal de que no vuelva el peronismo, no. Tal vez vuelva el peronismo. O no. Es un deseo, una quimera, no sé. Pero mal que bien, es el que le dio vivienda y trabajo a un montón de familias acá en la ciudad de Lobo. Ni vetar una ordenanza saben. ¿O acaso se les cae el negocio? Por decreto 1466 de 24, el Departamento Ejecutivo vetó los artículos 27 y 28 de la ordenanza que los obliga, con el dinero obtenido de la venta de inmuebles municipales, a la proyección y concreción de planes de vivienda social, construcción de vivienda con fines sociales y en forma excepcional, previa autorización del Consejo Deliberante para adquirir maquinarias. Eso es lo que dice la ordenanza. Léanla. En la exposición de motivo del veto, el intendente Echeverri, ingeniero agrónomo, y su secretario Pablo Jasper, abogado, fundamentan el veto en que el Honorable Consejo Deliberante se está arrogando funciones administrativas propias del Departamento Ejecutivo. Nada más alejado de la realidad, ya que el Honorable Consejo Deliberante no va a participar en el mecanismo administrativo, que es facultad propia del Departamento Ejecutivo. Por ejemplo, este convocatoria a remate o licitación pública. La ordenanza sancionada va en el sentido de lo que se dispone en la Ley Orgánica de Municipalidad de la Provincia, esgrimida por Jasper, de Buenos Aires, porque respeta lo establecido sobre la transmisión de bienes, que en el artículo 158 dice: el Departamento Ejecutivo dará cumplimiento a las ordenanzas que dispongan ventas, permutas o donaciones y a su vez el artículo 159. Los bienes municipales serán enajenados por remate o licitación pública, no obstante podrá convertirse a la venta. D. Por razones de urgencia o emergencia imprevisible. F. De inmuebles en planes de vivienda y de parques y zonas industriales. O sea, digamos que debe hacer todo lo que diga el honorable Consejo Municipal. Repito, debe hacer todo lo que diga el honorable Consejo Deliberante. Por eso el veto colisiona con la ley orgánica y es nulo en su fundamentación, y en tanto nulo no es válido. La ley orgánica avala todo lo actuado por el honorable Consejo Municipal, el Departamento Ejecutivo, coma, entre comillas, como quieran ustedes, Pablo Jasper, veto mal. Desde el momento que el Honorable Consejo Municipal autoriza la venta, no escapa a la responsabilidad penal y patrimonial de cada uno de sus integrantes. Si en la misma ordenanza no establece cuáles son los pasos a seguir por el Departamento Ejecutivo Municipal con el producido de esa venta, ya que no puede dejarlo librado a la voluntad del intendente, lo que hace con el dinero de bienes municipales, porque estaría violando a la Ley Orgánica de Municipalidades. En sus artículos 158 y 159. De ahí se explica la pobreza argumental del contenido del veto, que no es válido, como se explicara precedentemente. Evidentemente, el Departamento Ejecutivo algo debe estar ocultando. Debe ocultar alguna intención sobre el futuro manejo del dinero producido de la venta de inmuebles para que tan sorprendentemente y tan torpemente se haya lanzado a la aventura de vetar tan escandalosamente mal esta ordenanza. Señores, no está todo terminado. Pónganse a trabajar y van a ver cómo esta ordenanza tiene que salir promulgada tal como está. Porque estos concejales que trabajaron sobre esto, se lo voy a mandar por supuesto al concejal Rey, pero también como nobleza obliga, estos posicionamientos y estos egos ya me hacen dudar de todo. Por suerte existen los amigos que saben mucho, que son doctores en derecho, que son docentes en la UBA, que son máster en comunicación. Junten unos pesitos, lléganse a asesorar bien, o profesionales que quieren beneficiar a toda esa gente, a Marta Gálvez, a la señora que estuvo hoy con Fernando, para que realmente sean respetados y que de una vez por todas se termine esta calaña de mentirosos. Mañana el Eternauta. Y posiblemente a primera hora de la mañana tengan esta nota. Me falta un toquecito más. Como verán, todo ese articulado que dijo Pablo Jasper acá en esta nota está usado en su contra. Vean, trabajen de ciudadanos, vayan a la Ley Orgánica de Municipalidades, vayan al reglamento interno del Consejo Municipal y van a ver que lo están apurando. Y espero que el radicalismo haga entrar en razones a esas dos personas que se han robado los votos de la Unión Cívica Radical para estar ayudando a que esto se concrete. Señores, buenas noches, pasen feliz Navidad, disfruten del Eternauta mañana y nos veremos. Creo que el miércoles, ¿verdad? Gracias por escucharme.
Esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó, este helado de fresa de la venganza, esta empresa de mudanzas con los muebles del amor, esta campana muda en el campanario, esta mitad partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad.